y una injusta estigmatización de estos jóvenes.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias.
¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 13 de octubre de 2023. Un día, viernes 13, que es verdad que viene con nombre de película de miedo, pero hombre, lejos de traernos a un tío con una motosierra corriendo detrás del personal, lo que va a hacer más bien es plantearnos un estupendo día de puente para muchos españoles o una agradable jornada laboral antes de poder disfrutar del fin de semana. Es verdad que el tiempo se estropea un poco a partir de hoy. Pero bueno, las lluvias tampoco vienen mal. De momento, hoy se espera que llueva en Galicia y Asturias y los cielos empezarán a nublarse en algunos puntos del resto de la península, donde no lloverá hasta mañana. Todo lo contrario que en Canarias, donde sigue el calor con temperaturas por encima de los 35 grados. Y estamos en octubre. Bueno, ya saben, hemos salvado otra fiesta nacional. Y esta vez, además, con el aliciente de que este último 12 de octubre será recordado como el primero en el que la princesa Leonor acudió como integrante de las Fuerzas Armadas. Desde luego, si algo tienen estos actos institucionales es la carga simbólica de recoger de dónde venimos y proyectarnos al futuro. Un futuro que nos podemos imaginar cómo puede ser o cómo deseamos que sea, pero que en realidad no está escrito. Y precisamente por eso tuvo su puntito simbólico ese momento en el que uno de los padres de la Constitución del 78, como es Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, saludó en el besamanos del Palacio Real a la princesa Leonor. De hecho, como don Miguel ya va con bastón y camina despacito, la princesa y el rey abandonaron su posición de saludo y salieron al encuentro de uno de los hombres que escribieron la Constitución que ambos, padre e hija, están llamados a defender. De hecho, la princesa hará la jura solemne de ese compromiso en pocas semanas, cuando cumpla la mayoría de edad. Claro, aquí con el panorama político que tenemos, ayer era inevitable que algunos pensaran aquello de cuando doña Leonor sea reina de España, a saber a las cuantas andará la Constitución del 78, a saber cómo habrán dejado Pedro Sánchez y el actual Tribunal Constitucional la Carta Magna, porque ni que decir tiene que en el cóctel posterior al desfile militar y el besamanos, el tema que sobrevoló todos los corrillos aquí y allá fue la situación política que atraviesa España. Una España muy dividida entre quienes no tuvieron problemas en votar a Sánchez el 23 de julio, a pesar de todas las ocasiones en las que ha faltado a su palabra, de errores gravísimos como la ley del solo sí es sí y de su política de alianzas con los separatistas, y quienes, en cambio, están indignadísimos ante la posibilidad de que se conceda una ley de impunidad a los golpistas y malversadores del 1 de octubre. Y por lo que se volvió a constatar ayer en las calles de Madrid, los españoles que acuden como público a los actos del Día de la Hispanidad suelen responder bastante más al segundo grupo. A diferencia del año anterior, Pedro Sánchez no hizo esperar al rey para usarlo de parapeto y se comió de par en par los abucheos del respetable. Abucheos que fueron tan evidentes que no hubo retransmisión institucional que los pudiera ignorar. Más que nada porque lo de ayer, más que silbidos, fue un cántico perfectamente identificable. El famoso "que te bote chapote". La cara de Sánchez en algunos momentos ciertamente fue un poema. De hecho, ayer, en cara de asquito, el único que pudo competir con Sánchez fue Pachi López, que todavía tiene que estar maldiciendo al jefe de protocolo que lo encasquetó entre Santiago Abascal y Cuca Gamarra. Y claro, don Pachi no sabía si mirar a la derecha o a la izquierda y se pasó el desfile mirando al infinito, como buscando el horizonte de la niña de Yolanda Díaz. Bueno, a ver, lo de los abucheos a Sánchez ya lo hemos comentado en alguna ocasión. No es una situación agradable ni deseable. En la fiesta nacional, en el día que debe ser una fiesta para todos los españoles, con el rey de por medio, con la princesa, en un día importante para ella, no es lo ideal que haya esa tensión, y menos que se use un cántico que le duele a algunas víctimas del terrorismo que sufrieron el zarpazo de un etarra sanguinario como Chapote, porque eso, dicen, le recuerda la herida que llevan encima. También es verdad que hay otras víctimas que dicen que sí, que hay que recordarle a Sánchez cada día la catadura de los pactos que está realizando y con quién los está realizando. Pero en todo caso, a uno le queda una cierta sensación de vacío, porque más allá del desahogo puntual, a esos silbidos y a ese cántico de ayer hemos llegado porque Sánchez salvó el pellejo político el 23 de julio y porque esos silbidos no le van a parar. De hecho, Sánchez y el PSOE ya se han hecho las víctimas y los ofendidos porque hay que ver cómo se meten con el pobre presidente y qué poca educación en un acto institucional, la culpa es del PP y Vox y tal y cual. Y miren, a Sánchez lo que realmente le podría incomodar es que, como ha pasado en países como Israel o en Polonia, la ciudadanía, que no está de acuerdo con un gobierno que pueda estar excediéndose en algo, saliera pacíficamente cada semana o cada dos por tres a recordarle que tiene a mucha gente que no se va a resignar. Claro que entonces a Sánchez le faltaría tiempo para decir que la oposición está agitando la calle, etcétera, etcétera, porque el sanchismo en realidad lo que le molesta es que la gente proteste, que la gente le critique. Y si está negociando una ley de impunidad que va a humillar al Estado de Derecho y va a convertir a esos ciudadanos que te abuchean en ciudadanos de segunda categoría ante la ley, pues hombre, habrá que convenir también que estás haciendo muchos méritos para que te abucheen. De hecho, lo dramático de todo esto es que cuando se canta algo como que te vote Chapote, es que realmente Sánchez está pidiendo el voto de Chapote, o por lo menos el voto de la gente del mundillo de Chapote, porque hoy, sin ir más lejos, el candidato socialista se va a reunir con los portavoces de Bildu y de Junts para pedirles el voto de cara a su investidura. Es decir, estamos hablando de un presidente que, con tal de gobernar, ha pasado de decir que la amnistía era ilegal a reconocer que ya la está negociando y que hoy se va a sentar con un partido filoterrorista que no esconde que su principal objetivo es defender los intereses de los presos de ETA, un partido que el otro día se negó a condenar el ataque a la tumba de Fernando Buesa y que siguió jugando con las palabras para decir que rechazaban ese ataque, pero sin querer usar la palabra condena. Sánchez no se reúne con Vox, pero se reúne con un partido que él mismo dijo en campaña electoral que todavía no ha dado todos los pasos necesarios para condenar la violencia de ETA como es debido.
A mí con Bildu me separa una distancia abismal. Creo que Bildu todavía tiene que recorrer un camino que aún no ha recorrido. Y eso hace que, por ejemplo, en Euskadi nos entendamos de una manera estratégica con el Partido Nacionalista Vasco y allí donde podamos sumar, sumamos con el Partido Nacionalista Vasco y no con otra, con esta formación política.
Pues hoy Sánchez se reúne con la portavoz de Bildu tan ricamente como se va a reunir también con los portavoces de Junts, el partido liderado por un delincuente fugado. Y todavía espérate, porque Sánchez ayer en Los Corrillos no descartó rotundamente que pueda hacer una llamada a Puigdemont, igual que llamó el martes al indultado Junqueras para mostrarle su respeto y pedir humildemente que le permitan sacar adelante y sostener la próxima legislatura. Sánchez se limitó a confirmar que ahora, en lo que está es en hablar con los portavoces parlamentarios, lo cual, en alguien que cambia tanto de opinión, puede significar cualquier cosa. Eso y bromear con la fecha de la investidura, porque prometió que será antes del 27 de noviembre. Es decir, que sigue convencido de que llegará a un acuerdo con los separatistas, pero que no puede garantizar que no sea sobre la campana. En fin, que esta mañana hablaremos largo y tendido de los ecos de la fiesta nacional y de las negociaciones políticas que hoy se retoman, mientras el mundo sigue pendiente de lo que sucede en Oriente Próximo. En la Franja de Gaza hay gente que desde la ventana de su casa puede grabar con el móvil cómo los misiles israelíes caen muy cerca de otros edificios que acaban destruidos, mientras la situación de los civiles palestinos cada vez es más dramática. Y los israelíes, con el trauma de sus 1.300 muertos, están en alerta porque los yihadistas han llamado hoy a un viernes de la ira. La ofensiva terrestre de Israel, por cierto, en la Franja de Gaza, no acaba de llegar, lo cual te da una idea de lo crucial y de lo dramático que puede llegar a ser ese momento en el que miles de soldados israelíes entren en ese laberinto. Muchos de ellos, muchachos que han hecho el servicio militar, pero que habitualmente hacen una vida normal de civiles y que se preparan para meterse en una ratonera. La ratonera preparada por yihadistas perfectamente entrenados para la guerrilla urbana, con francotiradores, con minas escondidas en cualquier lugar, con túneles subterráneos que pueden ser un embudo mortal. En fin, que las bajas pueden ser innumerables. Y todo en un territorio donde la población civil palestina, que vive hacinada en muy poco espacio, sigue sufriendo las consecuencias de la barbarie de los tipos que dicen defenderles, de los de Hamás, pero que en realidad son sus peores enemigos, porque Hamás ha hecho lo que ha hecho precisamente para que Israel haga lo que está haciendo. Porque Hamas, Hezbollah, Irán y toda la tropa no querían que se completase el proceso de acercamiento entre Israel y Arabia Saudí. No quieren que se demuestre que la convivencia entre judíos y musulmanes es posible. Y por eso necesitaban provocar a Israel para que Israel respondiera con sangre y furia. Hamas quiere muertos israelíes y muertos palestinos, porque los muertos palestinos alientan la maquinaria del odio de la que vive Irán, en esa lucha que tiene por la hegemonía del mundo islámico. Si a Hamas le importara la vida de los palestinos de la Franja de Gaza, no habría rechazado, por ejemplo, como rechazó ayer, el corredor humanitario que le ofreció Egipto. Israel, por cierto, ha cuantificado ya en 97 los rehenes que están en manos de Hamas. Si esos rehenes están en los túneles de Gaza a pocas horas de la invasión de ese territorio o han sido trasladados al Líbano, eso sigue siendo una incógnita. Una más, por cierto, en un polvorín que nos va a complicar aún más el panorama económico, porque al desafío del gas planteado por Rusia se suma ahora el desafío del petróleo. Creíamos que la pandemia era lo peor de lo peor que habíamos visto, pero por H o por B seguimos viendo y viviendo en un mundo en llamas. Vamos ya con más asuntos que nos acerca Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE. Al hilo de lo que comenta Sergio de este conflicto en Oriente Próximo, en Gaza la población está sin luz y sin agua, los hospitales no dan abasto y Hamas no está dispuesta de momento a liberar al centenar de rehenes israelíes. A todo esto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, está en Tel Aviv, en Israel, y le ha garantizado al primer ministro de ese país, a Benjamin Netanyahu, su apoyo incondicional. Además, ha hecho esta descripción sobre lo que ha visto.
Es realmente difícil encontrar las palabras adecuadas. Va más allá de lo que cualquiera querría imaginar y mucho menos ver. Un bebé, un niño acribillado a balazos, soldados decapitados, jóvenes quemados vivos en sus coches o en sus habitaciones escondidas. Podría seguir, pero es simplemente depravación en la peor manera imaginable.
Aquí en España al menos 812 migrantes han llegado a Canarias en las últimas 24 horas, suponen la cifra más alta en lo que va de semana en el archipiélago. En tan solo 4 días han llegado más de 1.000 y por otra parte en las Islas Baleares han recibido 9 pateras en las que viajaban 119 personas. Y vamos a echar un vistazo al precio de los combustibles que bajan en este puente del Pilar. En el caso del diésel cae por primera vez en más de 3 meses. El litro de gasolina cuesta de media 1,70 €, mientras que el de diésel está en 1,60 €. Aún así, seguimos pagando más que hace un año cuando estaba en vigor el descuento de los 20 céntimos por litro. Y ha muerto este jueves en Madrid a los 80 años Carlos Pumares, el crítico de cine del mítico programa de radio y televisión Polvo de Estrellas. Fue uno de los más reputados críticos del cine, del que también fue guionista y actuó como actor en algunas películas. Escribió además unos cuantos libros como Un matrimonio perfecto y Tan cerca y lejos. Y en el partidazo de COPE, la selección española da un paso importante para la clasificación a la Eurocopa. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días. Victoria de la selección 2-0 ante Escocia con goles de Morata y Sanzet, que coloca a los de Luis de la Fuente a 3 puntos, precisamente de Escocia, que lidera el grupo y con la posibilidad de certificar la clasificación para la Eurocopa de este verano el próximo domingo ante la Noruega de Haaland, que anoche goleó 0-4 a Chipre y que es rival directo, porque son terceros a 2 puntos de España, que eso sí cuenta con un partido menos. La selección pondrá rumbo esta tarde a Oslo y lo va a hacer sin Nico Williams y sin Alejandro Valde. Ambos abandonan la concentración por molestias. Acabaron ayer sustituidos. Luis de la Fuente ha convocado de urgencia a Alfonso Pedraza, que se va a unir al grupo esta misma mañana. Hay 2 apuntes. Uno de ellos es oficial. Jorge Vilda fue confirmado anoche como nuevo seleccionador femenino de Marruecos. Y en relación con la federación, lo adelantamos anoche en el partidazo de COPE. Pedro Rocha, actual presidente de la Junta Gestora de la Federación, medita muy seriamente presentarse a las elecciones si consigue los apoyos suficientes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Ya hemos repasado a grosso modo cuál es la última hora en la guerra entre Israel y Hamas, pero tampoco está de más echar un vistazo a las consecuencias económicas que puede traer ese conflicto. El último en pronunciarse sobre el asunto ha sido el Fondo Monetario Internacional. Lo ha hecho en Marruecos, donde se celebra la Asamblea Anual del FMI y donde está, por cierto, el catedrático de Economía y director financiero de Funca, Santiago Carbó, con el que vamos a charlar esta mañana. Bueno, ¿qué ha dicho el Fondo Monetario Internacional sobre el conflicto de Oriente Próximo? Pues que supone un nuevo nubarrón en la economía mundial. De hecho, ya están analizando la situación para ver cómo reaccionan los mercados, pero creen que es pronto para notar consecuencias en el día a día. Se temen que la primera de ellas sea ver el precio del barril de petróleo por encima de los $100. Por el momento, hoy lo tenemos en 87. Además, la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, confirma que seguiremos sufriendo subidas en los tipos de interés. Y es que toca seguir luchando contra la inflación.
La inflación está bajando, pero sigue por encima del objetivo en muchos países, por lo que los tipos de interés se mantendrán altos durante más tiempo para poder relajar la inflación y animar el crecimiento.
Con este panorama, el FMI pide a los bancos centrales que no bajen la guardia ante esta situación de incertidumbre y a los gobiernos les exige que, después de años de expansión monetaria y fiscal, empiecen a apretarse el cinturón, es decir, a realizar ajustes fiscales.
Después de un periodo de aumento del gasto público, ha llegado la hora de restablecer el margen fiscal. Así, los países podrán responder a futuros problemas, realizar inversiones vitales y reducir la deuda.
De momento, y a la espera de ver cómo evolucionan los conflictos en Israel y en Ucrania, el FMI mantiene su previsión de crecimiento de la economía mundial en el 3% para este año, pero rebaja al 2,9% la de 2024 y advierten que la economía ya no está corriendo, más bien dicen, está cojeando. El FMI que con esa economía coja que tenemos ahora mismo en el plano mundial hay que seguir conteniendo la subida de precios. Bueno, pues aquí en España a las 9 de la mañana vamos a conocer el dato definitivo del IPC correspondiente al mes de septiembre. El dato adelantado, como recordarán, se quedó en el 3,5%. En caso de confirmarse esa cifra, la subida respecto al mes anterior, a agosto, sería de 9 décimas, la mayor desde junio del pasado año. En cuanto al IPC subyacente, el que no tiene en cuenta los carburantes o los alimentos frescos, cayó 3 décimas hasta quedarse en el 5,8%, por debajo del nivel psicológico del 6%, pero todavía un nivel muy alto, teniendo en cuenta que la subyacente es la que mide realmente cómo se ha asentado la inflación en los productos elaborados que todos compramos a diario. Precisamente los carburantes y la energía están detrás de esa subida del IPC que se puede confirmar en menos de 3 horas. Y fíjense en este dato. De los 10 artículos que más se han encarecido el último año, 9 son alimentos. Por ejemplo, las patatas, un 18%, el azúcar, un 43%, y sobre todo el aceite, cuyo precio ha subido un 53%. Y esas subidas están teniendo otra consecuencia. Los robos de alimentos en los supermercados españoles se están disparando. Suponen ya el 40% de todos los robos que se cometen en nuestro país. ¿Qué es lo que más se roba? Pues pescado congelado, productos frescos, ibéricos y, lógicamente, botellas de aceite que en muchos locales siguen con esos imanes de seguridad puestos. Sandra Asenjo.
Rubén Navarro es CEO de una pequeña cadena de supermercados andaluza. En los últimos meses han denunciado más de una veintena de robos solo de aceite, con pérdidas que llegan a los 1.800 euros.
Hemos conseguido frenar esta barbarie que estábamos sufriendo respecto al aceite, pues teniéndolo que encadenar. O sea, al final era una medida extrema, pero muy efectiva.
Las empresas tratan de protegerse mediante pegatinas o alarmas que han pasado de colocarse en el alcohol o los cosméticos a las botellas de aceite. Alejandro Alegre es el director de marketing de una empresa que fabrica estos sistemas antihurto.
Estamos teniendo peticiones que ya eran altas, pero ahora multiplicadas por 10, porque el aceite que nunca se había robado y nunca se había protegido, ahora sí que se está robando.
Los robos de menos de 400 euros se consideran hurto y estos ladrones se sienten con impunidad para volver a actuar incluso en el mismo establecimiento. Una mercancía que casi nunca es para consumo propio, sino para revender.
Este viernes 13 de octubre, millones de españoles siguen disfrutando del Puente del Pilar, pero no hay puente para los políticos, al menos para Pedro Sánchez, que hoy cierra la ronda de contactos cara a su futura investidura. Un día marcado en rojo en el calendario del presidente en funciones porque se reúne con los dos partidos más polémicos de los 5 con los que tiene que pactar esta investidura. Hablamos de Bildu y de Junts. Además, uno de ellos, el partido de Puigdemont, es clave para conseguir la presidencia y es seguramente el que más dificultades le está poniendo a la hora de negociar. La cita con la portavoz de Bildu, Merche Aizpurua, será a las 9:30. Ya a las 11, reunión con la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. Y con la duda que no terminó de despejar ayer Sánchez, de si habrá llamada a Puigdemont como la hubo el pasado martes con Junqueras. Todo tras unos actos del 12 de octubre que, además de esos abucheos durante el desfile y esos corrillos en la recepción del Palacio Real que ya hemos comentado, nos dejan varias imágenes. La primera es la de Carmen Gómez Hurtado. Está a cabo del Ejército del Aire, de 38 años. Se ha convertido en la primera mujer paracaidista en saltar con la bandera de España en un desfile del 12 de octubre.
La cabo María del Carmen Gómez Hurtado, a quien le ha correspondido el honor de portar la bandera de España.
Este era el momento en el que se posaba justo delante del palco de autoridades. Un salto perfecto. La segunda foto es la de otro soldado del Ejército del Aire pidiéndole la mano a su novia antes del desfile. La chica que estaba grabando a su novio no se esperaba esta pedida de mano. Por suerte para el chaval dijo que sí. Y la tercera foto que nos deja este 12 de octubre es una más habitual. La de la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, animando a las diferentes tropas españolas destacadas en el exterior. Esta vez con un mensaje especial para las que están desplazadas en el Líbano.
Cuídense muchísimo. Ya sé que no van a asumir ningún riesgo. Es un momento difícil, pero más que nunca quiero agradecerles, transmitirles el orgullo que sentimos por la labor que están haciendo de ustedes y también de sus familias.
Y es que esas tropas no han tenido celebración del 12 de octubre. Se encuentran en alerta por si el conflicto entre Israel y Hamás se extiende al norte del país. En Vigo, la policía sigue investigando las causas del incendio que ha provocado la muerte de 4 personas, una madre y 3 de sus hijos de entre 10 y 14 años. A pesar de que los vecinos insisten en que fue un vecino expulsado hace días el que provocó el incendio, los investigadores no lo tienen del todo claro. Ahora apuntan a que pudo ser fortuito. Mientras tanto, los vecinos, acompañados de bomberos, han podido acceder durante unos minutos a sus viviendas para coger lo imprescindible, porque el edificio sigue precintado. Y ya que hemos abierto la carpeta de sucesos, hablamos de otro que ha dejado impactado a los habitantes de un edificio de la calle Alcalá, de Madrid. Esteban, su conserje, ha sido hallado muerto dentro de uno de los pisos. Llevaba desaparecido desde el pasado martes. La Policía Nacional busca al dueño de ese piso que huyó poco después de que la víctima entrara en su casa. Lo llamativo del caso es que durante 48 horas nadie reparó en que Esteban podría estar en alguno de los pisos del inmueble donde trabajaba. Y eso que era el portero y tenía trato con todo el mundo. Tras llamar a amigos y a hospitales, su familia decidió poner una denuncia en comisaría. El hijo pidió a los agentes revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad y una vez que vieron cómo Esteban entraba en una de las casas y luego no salía, pues pidieron una orden judicial. Al entrar, los bomberos no encontraron al conserje muerto, lo encontraron con una puñalada en el cuello y la casa estaba vacía. Los vecinos, aún impactados, no se pueden creer la muerte de Esteban.
Era un hombre muy amable, llevaba aquí toda la vida de conserje y ha sido una sorpresa para todos. Pues no nos esperamos esto.
Pues una persona muy alegre, muy compartida, muy alegre y muy simpática. ¿Qué le puede decir? Porque yo le veía todos los días aquí.
El sospechoso vivía solo tras la muerte de sus padres, que eran joyeros de profesión. Dejaron a su hijo una buena herencia que, sin embargo, no le daba para pagar los recibos de la luz y de la comunidad desde hacía meses. Y con el asunto del que hablamos ahora, seguro que entran ganas de rascarse, y no es para menos. La plaga de chinches que empezó hace unas semanas en París empieza a extenderse por España. Ya son varias zonas de Madrid, Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares las que registran un aumento de casos de picaduras de chinches, muy por encima de los niveles de otros años. Y es que en lo que va de 2023, esas picaduras han crecido un 70%. Picadura que ha sufrido, por ejemplo, nuestra compañera de deportes, Andrea Peláez.
No sabes lo que pican. Yo llegué a irme a dormir al suelo del salón de la desesperación antes de tomar la decisión de que vinieran a desinfectar la casa.
¿O te levantabas ya con los picores?
No, me levantaba con los picores y ya cuando ya tenía muchas en las piernas y en los brazos, llegué a
embadurnarme
la piel. Sí, sí, son como lentejas marrones, muy pequeñas, y yo miraba por las paredes, la cama, o sea, una desesperación hasta que vinieron y yo me tuve que ir 2 días a casa de una amiga al desinfectar.
Madre mía, estos pequeños insectos que miden entre 4 y 7 milímetros anidan en nuestros colchones y actúan sobre todo por la noche. Lo explica nuestro médico de cabecera, el doctor Esteban Pérez Almeida.
Estos insectos, como decía anteriormente, necesitan la sangre para alimentarse. Y se esconden hasta que llega la noche, se esconden pues en los colchones, en el sofá, en cualquier sitio donde haya un recoveco. Entonces cuando llega la noche, pues como Drácula sale, bim, 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 bim. Aquí tengo el objetivo, pues tu piececito, pues entonces te pica.
Estas picaduras de los chinches aparecen agrupadas en brazos, piernas y troncos. Y no solo se hinchan, sino como las de los mosquitos. La única parte positiva es que las chinches no transmiten ninguna enfermedad. En fin, son las 6:25, una hora menos en Canarias. En nada traemos más temas que no pican y son importantes aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Oye, ¿tu padre no quería un jamón? Pues es la semana de los ofertones en el Corte Inglés y hay un jamón de cebo ibérico de 8 kilos, 50% raza ibérica, por solo 99 euros. Además de muchas más ofertas. Y el 15% de regalo que te llevas por compra superior a 20 euros en productos frescos.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Tener un pequeño negocio no significa comunicarse por correspondencia. Significa darte a conocer a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wallet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Ya está aquí el Imserso. Visita tu agencia Alcón Viajes más cercana y a viajar. Circuitos culturales, turismo de interior, costas, islas y mucho más. Haz tu maleta y escápate. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
El 45% de los hogares visitamos 3 o más supermercados para buscar mejores precios. Es uno de esos nuevos hábitos a la hora de ir a la compra. Si nos fijamos en la inflación subyacente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? Nosotros bien. Nosotros dentro de lo que cabe y de cómo está el panorama, bueno, estamos razonablemente bien. Así que nada, aquí andamos tratando de poner en orden la actualidad informativa en este día singular, que es puente para muchos, pero que para otros vuelve a ser una jornada laboral tras la fiesta nacional. Una fiesta nacional cuyos ecos políticos hemos analizado ya bastante en esta primera media hora. Y ahora yo creo que lo suyo sería poner el foco en todo lo que está sucediendo en Oriente Próximo. Ya hemos contado que la ofensiva terrestre del ejército israelí se sigue haciendo esperar, que los yihadistas han llevado o han llamado a un viernes de la ira, y no sabemos si eso tendrá repercusiones o no en las próximas horas, que jamás ha rechazado el corredor humanitario que ha ofrecido Egipto. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegaba ayer a Israel mientras Israel visitaba el cuartel general de la OTAN y la OTAN le mostraba su apoyo, pero a su vez le pedía contención para no castigar a la población civil palestina más de la cuenta. En fin, muchas variables en torno al gran asunto que tiene en vilo a la comunidad internacional. Así que yo creo que para conocer al detalle la última hora y sobre todo tener algunas claves de lo que está pasando, lo mejor es conectar sobre el terreno con Mikel Ayestarán. Mikel, buenos días.
Hola, buenos días.
Sigues en la frontera entre Israel y Gaza y nos llama la atención que en las últimas horas Israel ha ordenado evacuar el norte de Gaza. Quieren que 1 millón de personas se marche al sur en tan solo 24 horas. Y la ONU ya ha dicho que eso es imposible en tan poco tiempo. Y todo esto, esa orden de evacuación, mientras se sigue esperando la invasión terrestre. ¿Qué sabemos de todo esto? Parece que tenemos un problema con la conexión de Mikel Ayestarán, que como decimos se encuentra en la frontera entre la franja de Gaza e Israel. La última hora que conocíamos era esa. Israel ordena evacuar el norte de Gaza, quieren que 1 millón de personas se marche al sur en 24 horas y parece que eso tiene que ver con la ofensiva terrestre que estaría a punto de comenzar. Lo que pasa es que la ONU dice que es imposible que eso se produzca en ese tiempo. Entre tanto, el jefe del ejército de Israel ha hablado por primera vez y dice que Gaza nunca volverá a parecerse a lo que era. Así que vamos a ver qué pasa. Creo que podemos recuperar la conexión con Mikel Ayestarán. Mikel, nos escuchas ahora, ¿verdad?
Sí, perfectamente. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Te decíamos que lo último que hemos conocido es que Israel ordena evacuar el norte de Gaza para que 1 millón de personas se marche al sur en 24 horas. Esto, ¿qué sabemos de esta orden, que parece que es imposible de cumplir en tan poco tiempo?
Sí, esa es la respuesta inmediata que ha dado la ONU, que le ha advertido a Israel además que eso tendrá unas consecuencias humanitarias devastadoras. La orden ha llegado por parte de la IDF, por parte del ejército israelí, que quiere que en un plazo de 24 horas se evacúe todo lo que es el norte de la franja de Gaza, desde la ciudad de Gaza hasta la frontera con Israel. Se trataría aproximadamente de 1.100.000 personas y esto, desde luego, lo que sí apuntaría absolutamente es a que estamos a las puertas, ahora sí, de esa invasión terrestre. Y el plan de Israel sería, según ha dicho el ejército, quitar a ese 1 millón de personas en un plazo de 24 horas, porque aseguran que los milicianos de Hamas lo que estarían escondidos, sobre todo, sería en esta parte de Gaza. La respuesta de la ONU ha sido inmediata y vamos a ver qué ocurre en las próximas horas, porque realizar un movimiento de este tipo, sobre todo bajo los intensísimos bombardeos que está realizando Israel, pues como le ha dicho Naciones Unidas, es absolutamente imposible.
Dice la ONU que es imposible. La OTAN ayer respaldó a Israel, pero le pidió contención para proteger a la población civil. Y entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, se reúne hoy en Amán con Abbas. ¿Esto qué puede implicar?
Pues muy poca cosa, ¿no? Porque la verdad es que el presidente palestino Mahmoud Abbas es presidente de una autoridad nacional palestina que no tiene autoridad, no es nacional, porque no tiene ningún tipo de poder en Gaza y yo diría que incluso ni palestina, ¿no? Porque realmente la autoridad nacional actúa como una especie de Ministerio de Interior de Israel dentro de los territorios ocupados. Es una reunión más que nada simbólica Y hay que decir que después de venir Blinken es cuando se ha producido este anuncio tan importante por parte de Israel, ¿no? Con lo cual, los israelíes contarían absolutamente con la luz verde de Estados Unidos para lanzar esa nueva fase en esta guerra que sería la incursión terrestre. De hecho, hoy, tras la llegada de Blinken, quien va a llegar es el secretario de Defensa, va a llegar a Israel. Por lo tanto, ahí los israelíes tienen el apoyo absoluto, no solamente un apoyo político, sino también en forma de material, porque Blinken ya dijo en la rueda de prensa ayer ante los medios de comunicación que ha llegado el primer envío de munición a los israelíes, sobre todo se trata de munición para el escudo antimisiles, que está trabajando sin descanso en la última semana. Y también dijo que van a mandar absolutamente todo lo que necesite Israel para llevar a cabo esta guerra.
Uh-huh. Jamás se llamaba en las últimas horas a un viernes de la ira. Sabemos que en el mundo islámico, a veces cuando hace fortuna ese llamamiento de un viernes de la ira, la situación se complica muchísimo. En Cisjordania, en las últimas horas, que esta era la parte palestina que estaba más tranquila, creo que ha habido también con actos de violencia. ¿Qué día nos puede esperar hoy, este viernes, si se cumplen estos llamamientos a la violencia?
Muy bien, discrepo. Lo de Cisjordania como parte tranquila este año es el año más sangriento desde hace 15 años. Israel ha matado a más de 200 palestinos en lo que llevamos de año. Y en los últimos días, desde que empezó la guerra, yo creo que son ya casi 30 los palestinos muertos en enfrentamientos con el ejército y con los colonos. No está para nada tranquila Cisjordania, y esta llamada al viernes de la ira, pues lamentablemente puede complicar aún mucho más las cosas. Aquí, por ejemplo, en ciudades como Jerusalén, en todo lo que es la zona este de Jerusalén, hay muchísima tensión y esto se ha exacerbado, ¿no?, desde que han empezado los combates en Gaza. Lo único que suele pasar también aquí es que cuando uno espera que pase algo muy gordo, no pasa. Y después nos ocurre como nos ocurrió el sábado pasado, ¿no? Que pensábamos que todo estaba tranquilo y jamás lanza este ataque sorpresa que nos ha pillado a todos absolutamente por sorpresa, ¿no? Uh-huh. Mejor dicho. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa en este mes de la ira, pero la seguridad, luego, por parte de Israel está en niveles máximos, hay unos despliegues muy importantes. Pero bueno, vamos a ver. Normalmente, uh-huh, cuando acaba la oración es cuando empiezan los problemas, la oración es al mediodía. Vamos a estar muy atentos.
Así que habrá que estar atentos a esa hora más o menos para ver si cunde ese llamamiento al viernes de la ira o la cosa, afortunadamente, ojalá sea así, esté un poco más tranquila. Cuando decíamos lo de la zona tranquila de Cisjordania, claro, desde fuera, desde ahí, si no estás en el terreno, te haces esa comparación por viendo cómo está la situación en la Franja de Gaza y cómo está en Cisjordania. Pero obviamente, si estás ahí sobre el terreno, en Cisjordania también están pasando cosas y ese conato de violencia está aumentando también en las últimas horas, y por eso es preocupante. Decíamos también, Miquel, que ojo con Hezbollah, que está acosando con cohetes el norte de Israel, y eso es jugar con una posible implicación del Líbano en el conflicto. Y ayer fue Siria la que alzó la voz porque Israel lanzó varios ataques contundentes contra aeropuertos sirios. El conflicto sigue contenido en los límites de Israel, pero seguimos un poco, no sé si compartes esa opinión, en el filo de que esto se complique y rebose demasiado, ¿no?
Sí, sí, y se ha producido una visita importante en las últimas 24 horas. El ministro de Exteriores iraní ha estado en Beirut y ha advertido a Israel que si no detiene esta rudeza de los bombardeos en Gaza, el conflicto podría extenderse a otros lugares. Han sido las palabras del ministro de Exteriores iraní. Esperemos que no, pero como dices, en los últimos días, tanto desde Líbano como desde Siria, se han producido ataques puntuales contra Israel. Y desde luego, de complicarse el frente norte, ya estaríamos hablando de un conflicto ya de muchas mayores dimensiones, ¿no? Aparte que quizás pueda tratarse de una labor de intentar distraer, ¿no? De intentar distraer lo que son las fuerzas de Israel y tenerles también atentas en esta parte. Puede ser, uh-huh, que desde Hezbollah y desde Siria quieran eso. De todas formas, los ataques de Israel contra Siria son absolutamente habituales. Se producen prácticamente cada semana. Bombardea, si no es el aeropuerto de Damasco, el de Alepo. Lo que pasa es que ya no entran ya ni en los boletines informativos, uh-huh, porque es algo totalmente habitual que Israel bombardee Siria desde hace años.
Pues en eso estamos, en buscar información sobre el terreno para entender lo que está pasando. Miquel, ahí estarán. Gracias por estos minutos de radio. Un abrazo.
Muchas gracias. Buenos días.
Son las 6:39, una hora menos en Canarias. Vamos a buscar otros asuntos ya con Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
A partir de las 9 de la mañana vamos a conocer en este programa el dato definitivo del IPC del mes de septiembre. El adelantado se situó en el 3,5%. Veremos al detalle cuáles han sido los productos que más han incrementado su precio. Mientras tanto, la inflación de Estados Unidos se mantiene en el 3,7% en septiembre. Este dato se traduce en que los tipos de interés seguirán altos y puede haber nuevas subidas por parte del Fondo Monetario Internacional. Cristalina Georgieva es la directora gerente de este organismo.
La inflación está bajando, pero sigue por encima del objetivo en muchos países, por lo que los tipos de interés se mantendrán altos durante más tiempo para poder relajar la inflación y animar el crecimiento.
El Parlamento Europeo se inclina por retrasar la norma que obligaba a rebajar las emisiones contaminantes de los coches. Dicha Cámara vota aplazar hasta 2030 y 2031 las nuevas exigencias y proteger así, eso dicen, a la industria. La entrada en vigor estaba prevista, recordemos, para el año 2025. Y en el partidazo de COPE, la clasificación para la Eurocopa de este verano se pone a tiro de piedra para la selección española. Bruno Casar.
Sí, gracias a la victoria de anoche 2-0 ante Escocia con goles de Morata y Sancet, España se coloca a tres puntos con un partido menos y se deja la clasificación pendiente para el partido del domingo ante la Noruega de Haaland, que goleó 0-4 a Chipre y que es la tercera, con un partido más, eso sí, a dos puntos de la selección española. De esta manera, con una victoria en Oslo el domingo, la selección certificaría su presencia en la Eurocopa de este verano que se va a disputar en Alemania. Para ese encuentro, por cierto, De la Fuente va a perder a Nico Williams y Alejandro Valde, que regresan a sus equipos por molestias, y en su sustitución el seleccionador ha convocado de urgencia Alfonso Pedraza, que se va a unir al equipo esta mañana. Y al margen, nos vamos al fútbol más modesto, fútbol regional, donde el Turegano de Segovia, el Boiro da Coruña, el Tardienta de Huesca, Unión Esportiva Rubí de Barcelona, Deportivo Murcia, Hernán Cortés de Badajoz y el Quintanar de la Orden de Toledo han conseguido la clasificación para jugar la Copa del Rey. Se van a enfrentar en primera ronda a un equipo de primera división, salvo el Real Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid y Osasuna, que van a disputar la Supercopa de España. El sorteo será el próximo martes.
La primera en la boca con Antonio Naranjo. Buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Sergio, ¿qué tal?
Oye, ¿con qué metemos hoy la pata?
Venga, vamos a ello. Si te digo yo a ti, Sergio, que es mujer, está empoderada, nos la quitan de las manos y ningún hombre llegará a donde va a llegar ella, ¿en quién piensas?
Ojo, no te sé decir porque hay unas cuantas candidatas. A ver, bueno,
podía ser ley de cohete Yolanda Díaz, pero en realidad manda menos que el marido de Angela Merkel. A lo mejor estamos hablando entonces, ¿tú qué crees? ¿De la princesa Leonor?
No creo, ¿no?
Pues sí.
¿Sí? Ah, pues fíjate.
Claro, hombre, que ayer se estrenó de heredera en el desfile de la fiesta nacional. Uh-huh. También te digo una cosa, las feministas a tiempo parcial no aplaudieron a la mujer que va a ser más poderosa de España, que va a ocupar un puesto que ningún hombre tendrá mientras ella viva. Y claro, ella se llevó todos los titulares por su impecable puesta en escena. Pero te digo una cosa, todos los titulares no, porque en Televisión Española estaban más en defender al abucheado Pedro Sánchez, en llamar franquistas a los asistentes e incluso en reírse de la reina Leticia. Uh-huh. Tú toma nota de esto, Sergio.
A ver.
Que no se nos pase uno de los dos. Cuando vuelva el Herrera, tenemos que decirle que ya sabemos quién es el capitán de la Selección Nacional de Opinión Sincronizada. Escucha.
Coral polifónica con gritos. Juzguen ustedes si es el momento más oportuno o no para hacerlo. Bueno, y este de España 1 no es 51, a mí me recuerda épocas anteriores al 75. Pues acaba de levantar la reina, Alejandro.
Bueno,
no sé, a lo mejor te ha escuchado.
No, hombre. Dejate ya de tanta
tontería. Juzguen ustedes, dice Javier Fortes. A ver, Javier, querido, que los ustedes ya estaban juzgando. A Pedro Sánchez en concreto. Mira, con permiso de Jone Belarra, Sergio, que celebró la fiesta nacional diciendo que el descubrimiento fue un genocidio que ya esta es. Se lo ve genocidios por todos los lados, pero ni se muda ni a Gaza ni a Cuba. Nuestro Xavi Fortes es, por méritos propios, el genio del día.
Bueno, pues dicho queda. Un abrazo, Antonio.
Abrazos.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Un 12 de octubre con gritos de que te vote Chapote, los abucheos a Pedro Sánchez marcan de nuevo el desfile de la fiesta nacional, subraya esta mañana el diario El País. ABC destaca esa graduación militar de la princesa de Asturias que acaparó todas las miradas. Sánchez se reúne esta mañana con Bildu y con Junts. El presidente, dice El Mundo, se implica en la negociación con Junts porque no acaba de cerrar su apoyo. Según La Razón, Sánchez guarda silencio sobre un texto, el de la futura ley de amnistía, que ya estaría redactado. Por lo demás, y fuera de la política, hay tres apuntes esta mañana interesantes en el kiosco que dibujan la realidad de nuestro mercado laboral. Expansión explica el informe de Cepime, que relaciona la crisis demográfica que sufre España con la falta de mano de obra en algunos sectores. Un dato: en lo que llevamos de este siglo, en 23 años, la población residente nacida en España entre 20 y 39 años ha bajado un 35%. O dicho de otra forma, 4,5 millones menos de personas en el mercado laboral en una franja de edad especialmente activa. En segundo lugar, como destaca El Mundo esta mañana, con datos de Eurostat, de los que se deduce que España es un país de camareros con título. Con un 35% es el estado de Europa con más proporción de trabajadores sobrecualificados para su puesto. Un ejemplo muy gráfico es la hostelería. Un 83% de los empleados de hostelería españoles tiene una FP superior o una carrera universitaria. Y finalmente, El País rescata hoy el debate de si es pertinente un salario mínimo igual para toda España como el de ahora, o debería tenerse en cuenta el coste de la vida en cada autonomía. La batalla por la subida del salario mínimo, dice El País, se libra en las comunidades. Las diferencias territoriales de los sueldos respecto al coste de la vida agravan la desigualdad.
¿Y de la letra pequeña con qué te quedas?
Pues mira, al hilo de esta guerra entre Israel y Hamás, que se une a la larga guerra en Ucrania, hoy hay varios artículos de fondo en la prensa americana que inciden en que estas amenazas le coge a Estados Unidos con un caos político de primera magnitud. Con los republicanos incapaces de elegir a uno de los suyos para presidir la Cámara de Representantes, con la amenaza cierta de un cierre del gobierno por falta de fondos en un mes, y con Donald Trump haciendo de pirómano, criticando a Netanyahu por no haber sabido prevenir el ataque terrorista de Hamas y diciendo que con él en la Casa Blanca las cosas hubieran sido de otra manera. En fin, con el mundo en vilo, subraya el New York Times hoy, Estados Unidos es más vulnerable que nunca y explica que la gran diferencia es que tras los atentados del 11S, los políticos de la primera potencia del planeta dejaron atrás sus diferencias, aunque fueran temporalmente, para tranquilizar al país y al mundo, y eso es lo que ahora no está pasando.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Estuviste ayer en la recepción del Palacio Real, así que haznos una crónica político-social de lo que allí pudiste recoger. Buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Empiezo con una percepción personal. Escuchamos a Pedro Sánchez evadirse ante la pregunta de si va a hablar con Puigdemont. Pues bien, mi apuesta personal, nada arriesgada, es que lo va a hacer. Sobre Puigdemont, dos periodistas catalanes de Fuste, José María Brunet y Enric Sopena, coincidían en transmitir esto a este trino. La investidura está hecha. Falta cómo revestir de amnistía con una palabra sensible. Gracia es la elegida. Probablemente esto es una verdadera noticia. Habrá un acuerdo incógnito por debajo que puede consistir en lo siguiente pactado con Puigdemont. De acuerdo, amnistía para todos con solo una condición, que tú, Puigdemont, no vengas por ahora a España. Información relevante por la que en Palacio se interesó un embajador europeo. A cambio de la información nos ofreció su juicio y probablemente la de sus colegas sobre la situación española. Textualmente nos dijo: entendemos poco, estamos desconcertados. Realmente hubo ayer muy escasas posibilidades de que los periodistas pudiéramos departir con los políticos en los famosos corrillos. A la Casa del Rey, y sé de lo que estoy hablando, le enfadó sobremanera que la clase política fuera blindada y aislada de los periodistas. Tuvo que intervenir la Casa para llevarnos al salón donde estaba el rey. Ya se había marchado Sánchez perpetrando el último desaire a su majestad. Pudimos charlar, digo, con Felipe VI, escayolado por una fractura en la mano izquierda. Me he roto el escafoides en una caída tonta, nos dijo. A la entrada del palacio nos tropezamos con el inefable, ¿se acuerdan?, Pepiño Blanco, nervioso, que nos dijo: la derecha no aprende nunca. Los abucheos a Pedro Sánchez le engordan en votos. Sánchez echó la culpa al Partido Popular de la bronca que recibió porque dijo: no acepta la realidad. La recepción fue más aligerada en presentes que otras veces y parece que por petición expresa de la reina hubo tres interrupciones en el besamanos. La protagonista, desde luego la princesa, que ha adelgazado en Zaragoza porque, como me dijo un antiguo miembro de la Casa del Rey, ha dejado de engullir la mantequilla de Gales.
Vamos con la píldora económica. Marc Vidal, buenos días.
Buenos días. Los inversores extranjeros se han erigido como los principales propietarios de la bolsa española. Ya son mayoría, gracias a que controlan el 50,3% de las acciones. Este fenómeno, que es inédito, no solo resalta la confianza internacional en las empresas españolas, sino que también refleja la evolución favorable del mercado español a pesar de todo lo que estamos viviendo fuera y dentro de nuestro país. En lo que llevamos de siglo, el peso de los inversores internacionales en la bolsa española ha experimentado un incremento significativo de 16 puntos, algo que se debe en gran medida al interés del sector productivo español por obtener financiación exterior que le ayude a ser más competitivo. Según datos del Banco de España, las empresas no cotizadas apenas alcanzan una participación internacional del 25%, menos de la mitad comparado con las que sí lo hacen.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Slichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Nos puede dar caza el sueño, o ese móvil que suena, o el GPS. O nos puede distraer algo del paisaje. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de los accidentes?
Las distracciones aparecen.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Slichting.
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
La fruta pelada nos la trae María José Navarro. A los buenos días.
Buenos días, Sergio. Bueno, la celebración y el desfile de la Fiesta Nacional, como puedes imaginarte, han sido las tendencias que con más fuerza acapararon ayer las redes. Este es el momento de la muerte, no es el final. Una de las canciones militares del desfile de todos los años que se entona con más emoción. Uh-huh. Al rey ya le habíamos visto cantarla muchos años, pero ayer vimos a su hija, que en tiempo récord se ha tenido que aprender todo el repertorio castrense.
Y que tiene su mérito, ¿eh? Porque
qué
barbaridad. En poco tiempo no es fácil.
La princesa fue la gran estrella ayer. Solo tiene 17 años, pero estuvo impecable en su papel. Ayer el rey le tenía preparados algunos momentos importantes en la recepción, como este encuentro con uno de los padres de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Notarán los flashes de los fotógrafos. Es una conversación apenas imperceptible. Ese señora es el saludo del ilustre invitado a la reina. Los reyes se acercaron a causa de las dificultades para caminar de Miguel Herrero. Y después, después le saluda la princesa, con el rey apuntándole la importancia del saludo por el protagonista. Algo le dice, con esa gracia que tiene Miguel Herrero, a la princesa. Hubo más invitados que dieron para mucho. Algunos de los compañeros y compañeras de la Academia Militar de Zaragoza que llegaron por sorpresa para Leonor con la complicidad de sus padres. Una especie de al menos alguien para charlar de tú a tú en la recepción. No todo va a ser gente mayor. Y el Ministerio de Defensa colgó unos momentos en sus redes del desfile muy llamativos. La Legión, 160 pasos por minuto. Ese ritmo llevaban las damas y caballeros legionarios. En contraste con el ritmo cadencioso del tambor de los regulares, con sus característicos alquiceles, las capas de color blanco. Son muy llamativos los desfiles.
Me gusta también un desfile, ¿eh?
Oh,
al final me acosté tarde al final con lo del desfile.
Y claro, si es que lo vemos todos. Y lo contabas antes, hubo hasta petición de mano, el novio que estaba en plena exhibición, la novia alegraba sin caer en que le aprovechaba estar arrodillado para sacar un anillo. Se nos ha ido de las manos esto ya, Sergio, de verdad.
La verdad es que sí.
De Oriente Próximo, un detalle. Canal La Red, el medio que fundó Pablo Iglesias, está dando lecciones geoestratégicas para entender lo que sucede. Miren, no es sorpresa, pero así ven desde La Red a Hamás.
Hamás, no hay que olvidarlo nunca, es un partido político. Es un partido político que gobierna Gaza, que cuando ha habido elecciones allí las ha ganado y que sí, tiene un brazo armado, que tienen o han tenido también otras organizaciones palestinas rivales de Hamás, como Fatah, que gobierna Cisjordania. Calificar a Hamás, como hace la prensa occidental sistemáticamente, como grupo terrorista, como mínimo, es un planteamiento no objetivo que está alineado con un determinado bloque de países y de intereses geopolíticos.
La pregunta es si lo suyo es objetivo también, ¿no?
Pero sí. Bueno. No, además te lo explican con el tono del que te está contando el mecanismo de una tiza, que esto es maravilloso también. Para los taurinos fue trending topic el Cid, que ayer volvía a Madrid en el cierre de la temporada y que le brindaba faena a Joaquín, exjugador del Betis.
Andarte la muerte de ese toro, lo mucho que te quiero. Yo quiero acá ganando al brindis. Por eso no se quiere acordar, por lo menos estamos a gusto contigo.
Tú, hermano,
Resumen de su reaparición en Madrid. Ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Yo no fui, pero me lo han dicho los taurinos, ¿eh?
Sí. Yo me fío aquí de Sixto Naranjo. Sí, me lo veía Sixto a misa, sí.
Y José Matar lo ha vuelto a hacer. Su nueva entrega en YouTube lleva solo unas horas. Herrera a tope en el José Mota Live Show.
Díganos, amigo, díganos, ¿usted cómo prepara los garbanzos?
Los garbanzos se estropean. No llueve ya como llovía. A ver si me comprende. El calentamiento, Carlos, no es un calentamiento.
No, vamos a eso. Vamos al calentamiento, que una cosa me interesa especialmente, porque hay que calentar el agua en el puchero antes de echarle los garbanzos, o mejor echarlos en frío, Demetrio.
¿Tú me comprendes lo que te quiero decir?
Sí.
De la capa de ozono.
La capa. Claro. La capa, esa capita de grasita
Raúl
fina.
Raúl Pérez
que
es genial, así lo de la herrera. Si algún
tiene pillado,
día nos
la tiene pillado.
Total. ¿Y cómo conoce su sensibilidad por los temas medioambientales, Sergio?
Le falta el esto es. Y ya lo borda. Bueno, amiga, nos vemos más tarde, ¿eh?
En un rato.
Me voy a preparar las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bepear es ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
Ya está aquí el Imserso. Visita tu agencia Halcón Viajes más cercana y a viajar. Circuitos culturales, turismo de interior, costas, islas y mucho más. Haz tu maleta y escápate. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Llévate el mueble de baño Alpine Roca 80 centímetros, que antes costaba 279 euros, ahora por solo 239 euros. Ahorras un 14%. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Tras un traumatismo, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domusvi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domusvi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Atención, atención. Con Costa Cruceros vuelven las vacaciones. Aprovecha las ventajas de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tu crucero para 2024 o para este invierno por solo 50 euros. Navega por el Mediterráneo, Islas Griegas, Norte de Europa o Emiratos desde 699 euros con bebidas, cuota de servicio y tasas de embarque incluidas. Además, consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Navega con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Actualízate con el gran renove de MediaMark. Solo hasta el 19 de octubre ahorra 100 euros con un Samsung Galaxy S23 Ultra de 512 GB por 1.249 euros. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Los fines de semana en la radio.
Atención, a punto de saltar los dos equipos.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Balón que queda muerto!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego!
todo pasa en COPE.